No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder.
Perfecto.
Tendré que escribir uno de discos.
Sí, la verdad es que esa de los discos, ¿cómo te surgió la idea, Gus, por empezar estas entrevistas por Locos por el Discus?
Pues mira, es muy sencillo. Yo le doy muchísimo valor al tiempo de las personas, no me gusta disponer del tiempo de los demás, y hay muchos conocimientos que yo necesito aprender. A mí me gusta aprender todo lo que puedo, y tenía dos opciones: empezar a llamar por teléfono a mis contactos para preguntarles cosas, solución a enfermedades, etcétera, o darles algo a cambio. Si yo a ti te llamo y te robo tu tiempo preguntándote cosas por el Discus, corro el riesgo de que en algún momento me digas: oye, eres un pesado, para de llamarme ya, que ya te he dedicado demasiado tiempo. Pero si te llamo y todas esas preguntas las convierto en una entrevista, que además las va tú, y esa entrevista sirve para ayudar a más y además para darte a ti un poquito de popularidad, pues creo que te estoy devolviendo un poco el favor que me estás haciendo dedicándome tu tiempo. Y empezó todo así, haciendo entrevistas a gente que yo tenía mucha curiosidad por hablar con ellas y por aprender de ellas, pero para que no se quedase en una simple llamada para mí, que creo que es algo como muy egoísta, pues les grabé para que pudiésemos aprender.
Eso, la verdad es que está fenomenal. La verdad, he visto varias de tus entrevistas, ¿no? Manolo Sanchís, Víctor Cuaresma, Francisco de Ornacua, y fuiste a sus instalaciones. ¿Cuál de las entrevistas que has hecho, Gus, te ha costado más trabajo que la gente, por su trabajo o por el tiempo que tienen, te hayan podido dar una entrevista?
Pues, a ver, me costó muchísimo contactar con Gabriel Posada, de Jack Wilde y Discus. Me costó mucho porque, bueno, pues él siempre está muy ocupado. Y después me costó mucho hacerla, no contactar, con Philippe de Planet Discus de París, porque no habla español, no habla inglés, y entonces pues como que su hija estaba allí traduciendo. Yo le hablaba en inglés, su hija traducía al francés, fue mucho lío.
Es un honor que nos hayas concedido esta entrevista, y le cedo la palabra a mi compañero por si tiene algo que comentar.
Sí, muy bien. Gracias. Gracias, Gus, por esta oportunidad, y bueno, la verdad, hemos seguido tus videos muy, muy padres, y yo sí tengo dos preguntas que traía dándole vueltas que quería comentarte y preguntarte. Y he visto, por ejemplo, uno de los temas que ha sido muy controversial y que vi que lo tocaste tanto como con Manolo Sanchís como en la entrevista que tuviste con Gabriel Posadas, acerca de esta especulación que hay de la hormona que generan los mismos peces para evitar que crezcan más los demás. Entonces, yo sé que ya se ha hablado del tema, pero mi pregunta en específico para ti es: tú, en tu experiencia, en el tiempo que tienes con los discos, ¿tú qué has vivido acerca de eso? O sea, ¿ha pasado contigo? ¿Qué ha sucedido? ¿Lo has notado? ¿Qué me puedes decir al respecto de eso?
A ver, yo, como opinión personal, te puedo decir que creo que no tiene nada que ver. Creo que no existe. Creo que no existe. Además, me baso en algo muy sencillo, y es que si esa hormona la segrega un pez y está en el agua, y su función es que los demás peces no crezcan más para que él siga siendo líder y dominante, hasta ahí podría tener lógica. Pero pensamos ahora en el lugar donde viven los discos, y es un río enorme con millones de litros de agua por segundo moviéndose, y sería imposible que un pez pudiese segregar algo que parase el crecimiento de los demás en su estado natural. Entonces, yo no tengo una comparativa hecha de dos acuarios en los que en uno he limpiado los cristales todos los días y he cambiado el agua a diario y en otro no, para contestarte a ciencia cierta, pero la lógica me dice que en su hábitat natural eso no les serviría de nada, y por tanto yo creo que no tiene nada que ver.
Muy, 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 muy buena pregunta, ¿eh?
Y la otra de las preguntas que te quería hacer, también escuché, por ejemplo, a Manolo Sanchís comentar acerca de que para él los peces disco crecen solamente en los primeros 24 meses, los primeros 2 años. Tú, en los años que tienes con peces disco, y tú ¿has visto que eso sea una realidad o ya peces de más de 2 años, como quiera, has notado que sí han seguido creciendo?
Mira, yo en los discos, no lo sé, porque si hay un crecimiento tampoco he llevado un seguimiento exhaustivo, partiendo de la idea, te tengo que decir algo, que yo empecé con los discos hace 10 años, 12 años, perdón, y después hubo un intervalo de tiempo en el que paré con la afición y la volví a retomar ahora hace poco, hace un año y medio más o menos. Entonces, en la primera etapa en la que sí que tuve discos más grandes, etcétera, no llevé un control después del segundo año como para contestarte técnicamente, pero vuelvo a la base y a la naturaleza. Cualquier especie de pez, de pescado, de pez, continúa creciendo prácticamente toda su vida. Pero sí que es verdad que dependiendo de la presión que haya, la competencia en su jerarquía, la alimentación, las sales disueltas en el agua y la calidad del agua, etcétera, hay peces que se desarrollan muy, muy rápido al principio y después es como, digamos, como que echan cuerpo. Aquí lo decimos así. Un perro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, un perro puede desarrollarse en los primeros 10 meses, pero cuando lo ves con 10 meses se ve que es un perro joven, pero cuando lo ves con 3 años ha echado cabeza, ha echado cuerpo, se ha puesto... Es como un chico de 18 años o un hombre de 40... que es mucho más corpulento. Pues los peces yo creo que no paran de crecer nunca. Lo que sí que ocurre, y creo que es a lo que se refería Manolo, que Manolo aquí es la Biblia de los peces, porque es una persona que sabe todo lo que hay que saber, yo creo que él se refería a que el estirón mayor lo hacen durante los primeros 2 años y después ya es quizá ensanchar, engordar o echar un poquito más, pero claro, tú date cuenta que un pez de 19 centímetros al lado de uno de 20, un centímetro, que parece que es solo una cosita así, en todo un diámetro y además ensanchando, es mucho el tamaño, es mucha la diferencia de tamaño.
Ok, sí, muy, muy, muy buena explicación. Y la verdad, pues bueno, yo, como te comentaba hace rato fuera de la entrevista, apenas empecé en marzo de este año a tener discos, aunque ya tengo años con la acuariofilia. Pero ha sido bien impresionante cómo, bueno, lo que he dicho yo, no sé qué estaba haciendo tantos años perdiéndome en los discos, que la verdad ya es increíble, me apasionan, me encantan. Estoy a unas semanas de meter unos Heckel junto con mis híbridos. Entonces, esa es otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué tal te ha ido a ti los Heckel con los híbridos?
Te va a doler la respuesta, te va a doler. A ver, yo tengo en mi comunitario conviviendo domésticos, que a mí me gusta llamarles domésticos, no híbridos, porque realmente a partir de la quinta generación, como dice Manolo Sanchís, son domésticos, y un híbrido es un cruce de dos salvajes que no son de la misma variedad. Imagínate un Heckel con un Araldi, eso sería un salvaje híbrido, un F1 híbrido, pero realmente todos estos peces son peces domésticos. Entonces, yo tengo en mi comunitario, como te decía, salvajes conviviendo con domésticos. Tengo 2 Araldi, tengo 2 Royal, tengo un verde del lago Tefé, y tenía Heckel, pero son los únicos que tuve que quitar. Yo creo que el Heckel es una variedad aparte de todos los discos, que aun siendo un pez disco, digamos que es otro pez, que no tiene nada que ver, y principalmente, igual que los demás salvajes, aquí yo tengo un pH 7,5 más o menos, una conductividad que ronda los 300, que para el engorde está perfecto, pero para mantener salvajes, pues quizá un pH 6 hubiese sido mucho mejor para la cría bajo con ósmosis, pero contestando a la respuesta, un Heckel tienes que mantenerlo en un agua blanda de verdad, un pH 6, 6,5, y con un pH 7,5, 8, es muy, muy difícil que estén contentos. Acaban enfermando, acaban muriendo. Otra cosa es que tengas Heckel con domésticos y tu pH ronde el 6, 6 y medio. Entonces, seguramente que todos estén felices. Y la única diferencia que hay entre el Heckel y el doméstico, como explicaba el otro día en una entrevista, es que el doméstico es como tener un perro y el salvaje es como tener un lobo. Todo tiene mucho más carácter, tienen más energía, van a comer más rápido, pelean más por la comida, son más territoriales, tienen más temperamento.
Ok, oye, y los Heckel Cross, por ejemplo, ya ves que son como una variedad un poco más, vamos a decir, domesticada, como los de Cacar, por ejemplo, que muy comúnmente tiene en su repertorio, ¿verdad? Esos están más preparados, ¿no? Como para poder convivir con los híbridos. O también.
A ver, teóricamente, es que, a ver, ahora mismo han nacido una de variedades nuevas tan grande que yo personalmente ya me he perdido. Porque un Heckel Cross, como su nombre indica, es el cruce de un Heckel con otra variedad de pez. Entonces, pero claro, yo, por ejemplo, tengo un Golden que de Víctor Hugo, que se llama Golden porque es dorado, no es rojo, y que tiene la barra central mucho más ancha y marcada, y no tiene nada que ver con un Heckel, ni siquiera vive cerca de los Heckel. Yo le he preguntado a Hugo, oye, ¿por qué tiene esta barra si no tiene nada que ver con un Heckel? Si no ha habido posibilidad de hibridación con un Heckel, porque en ese río no existen los Heckel. Y Hugo me contesta y me dice, no sé, sin más, no sé. El día que lo descubra te lo diré, pero ahora mismo no lo sé. Entonces, ahora mismo hay muchos Heckel Cross, que algunos son cruce de un Heckel con un híbrido, y lógicamente son un poquito más duros que los Heckel puros, pero después hay muchas variedades que son iguales que cualquier Royal, Semi-Royal o Araldi, lo único que tienen esa barra marcada.
Interesantes las diferencias, ¿no? La verdad es que pues tú has tenido la fortuna de estar con casi todos los grandes, Gus, ¿no? Por ejemplo, Víctor Hugo, Cuaresma, exportar peces hasta Europa, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Enviar, y sobre todo la forma en cómo te los envía.
Yo a Víctor lo admiro muchísimo, mucho de verdad, porque mira, hay mucha controversia y siempre que hablas de animales hay controversia. Ya ves lo que pasa con, bueno, cualquier animal que toques. Si se trata de un animal salvaje de la captura y comercialización, ya no te cuento. Entonces siempre va a haber detractores. Yo me tengo que fiar de lo que él me cuenta, primero porque me llevo bien con él y no tiene por qué engañarme, ya me ha vendido lo que me tenía que vender, pero por encima está una buena relación y una amistad. Y después porque, como ya os he dicho, yo me dejo llevar por el sentido común. Hugo a mí me dice que la Amazonía es un sitio muy peculiar en el que la pesca controlada, con sus permisos legales, etcétera, dan trabajo a la gente. Yo, a mayores de todo eso, creo que aparte de dar trabajo a gente de allí, que a mí él me ha enseñado vídeos que no tiene publicados, cosas que no me tenía por qué enseñar, dan trabajo a la gente de allí, pero además les enseñas otra manera de ver las cosas, otra cultura, porque ellos piensan que hay gente que está allí en la orilla del Amazonas y que nunca ha salido de allí, lo único que conocen es eso. Aparte de todo ello, hay un cupo de capturas, o sea, no ponen en peligro a la especie. Aparte de ello, el hecho de que haya una pesca controlada favorece a que no haya furtivismo, a que los pescadores furtivos no puedan ir, porque los propios pescadores legales, como Víctor, cuando venga un pescador furtivo, es el primero que llama y denuncia, porque lógicamente no quiere que se metan en su negocio. Aparte de todo eso está el precio, y es otro motivo de controversia. Yo lo único que te puedo decir es que he tenido salvajes de varias procedencias, no solo ahora, sino en mi etapa pasada, y tener un salvaje, de verdad, lo que te voy a decir, que no sea de Santarém, es tener un problema casi seguro. Al menos en mi caso ha sido así. Cuando no ha sido samita, ha sido problemas de adaptación a la comida, problemas de crecimiento, F1, muerte súbita, de todo. Pero como hice en un vídeo que tengo publicado, los peces de Víctor a las 12 horas de estar en mi acuario estaban todos comiendo. Y ahora mismo hay otro chico en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos aquí en España que ha traído algunos peces de Hugo, y al día siguiente de traerlos, y eso que duraron 2 días en llegar por un problema que hubo de envío, estaban comiendo flakes, escamas. Claro, para que eso ocurra Víctor los tiene que, los va a pescar uno a uno a la Amazonía, los desparasitan en las instalaciones de allí, los traen en barco a Europa. En Europa hay otro periodo de cuarentena y adaptación, les enseñan a comer comida seca y después los comercializan. Por eso un pez de Hugo vale 200 o 300 euros. Es que si te paras a pensar todo el trabajo que hay detrás, es hasta económico.
Fíjate que en la entrevista que tuviste con Francisco de Ornacua, exactamente lo que tú nos estás comentando decía, ¿no? Que el trabajo que hay atrás de un pez para que se dé a ese costo es mucho el trabajo que se tiene que hacer para que el pez llegue en condiciones ideales a donde se tenga que entregar, ¿no?
Claro. Es que tú date cuenta que los dos grandes problemas que podría tener un salvaje son la adaptación al medio, bueno, tres, la adaptación al medio, la adaptación a la comida y los parásitos internos y externos. Y Hugo te lo da adaptado a los tres medios. Está adaptado al acuario y a aguas con pH 7, 7,5. Está adaptado a comer comida seca. Ni te cuento cuando empiezan a darle, cuando yo les empecé a dar papilla, la devoraban. Y vienen libres de todo tipo de parásitos, teniendo en cuenta que los salvajes son peces genéticamente más fuertes que los peces híbridos. Como decía Manolo ayer, que estuve hablando con él, decía, es que para que un pez salvaje llegue a tu acuario, es un superviviente, ha tenido que pasar mucho, porque ha nacido en el río, no ha nacido en cuatro cristales con una persona que le cuida. Ha nacido en el río, ha tenido que sobrevivir a inclemencias climatológicas, a la competencia de sus hermanos, a los depredadores, a la pesca, al transporte, a la desparasitación. Y fíjate, después acaba en tu acuario, es un superviviente auténtico.
Es correcto. Para los proyectos, para el loco por el discus, ¿qué sigue, Gus? ¿Qué otros proyectos traes en mente?
Mira, empecé haciendo entrevistas simplemente para dar a conocer a gente relevante del medio y ahora lo que estoy haciendo es entrevistando únicamente a gente que tiene algo más que aportar. Porque muchas veces me llama gente y me dice, oye, que tengo un acuario de 500 litros. Vale, antes podía hacer una entrevista a una persona para que nos explicase cómo mantiene su acuario de 500 litros, pero como eso ya está hecho, pues ahora estamos haciendo cosas un poco novedosas. Mira, ahora el próximo vídeo que vamos a publicar es un vídeo a Rafael, que es un criador y también exportador de pez disco en Brasil, es el mayor exportador. Rafael tiene además de dos grandísimos centros de pez disco. Es el único criador en el mundo que utiliza exclusivamente la cría artificial y cría 3.000 peces cada mes. 3.000 peces, esos son 40.000, casi 50.000 peces al año. Y claro, criándolos 100% artificial, la principal característica que tienen es que están completamente libres de parásitos porque no han estado en contacto con ningún otro pez nunca.
Eso es muy bueno. No sé si tú has enfrentado alguna enfermedad en tus acuarios, Gus, y si nos pudieras compartir un poquito, a lo mejor una sola enfermedad y cómo fue tu experiencia o tu caso de éxito.
Pues mira, yo lo que he aprendido, yo he tenido de todo, como todos los que hemos tenido discos.
Claro.
Pero si he aprendido una cosa es que cada pez y cada acuario son un mundo completamente diferente y que no hay una receta médica que sirva para todos. Eso lo tengo más que claro. Porque yo te puedo decir que tienes que dar metrodinazol en tanta cantidad disuelto en el agua y tal, pero yo no sé cómo están de limpios tus filtros, yo no sé los sedimentos que tienes, cómo están de defensas tus peces, etc. Lo que sí sé seguro es que la papilla medicada, pero ya sea para la axamita o para cualquier otra cosa, para mí no funciona. Dicho por un amigo mío, Juan Ramón, de Uruguay, que sabe muchísimo de peces, sobre todo de salvajes, es normal porque tú medicas cuando estás haciendo la papilla en medio kilo de papilla, por mucho que muevas, tú no has repartido de manera homogénea ese medicamento. Aunque lo hubieses repartido de manera homogénea, cortas los trozos, los echas al acuario y tú no sabes lo que come cada pez. Igual hay cuatro peces con examita y uno come muchísimo, otro no come nada, otro un poco, total, no puedes medicar con una dosis correcta nunca en la comida. Para mí la única manera de medicar de una manera correcta es o disuelto en el agua cuando es efectivo o directamente en sonda al estómago. Y después, entre los fármacos de farmacia que son más económicos y los fármacos actuales que hay ahora mismo ya específicos para acuarios, yo me quedo con los segundos. Por ejemplo, toda la familia de medicamentos de Manaus, Bilocil, Ocil, Levamicil, etc. No sé si ahí tenéis Manaus o no, pero para mí son los mejores y los más efectivos. Pero, por ejemplo, para una enfermedad como la examita, por ejemplo, hay peces que simplemente con termoterapia, subir a 34 grados, bajar la luz, dejar al pez una semana en esas condiciones, es más que suficiente. Por ejemplo, salvajes, yo los he recuperado y he tenido examita en los salvajes contagiados por domésticos y los he recuperado solamente con terapia y están comiendo como bestias. Y después ha habido domésticos que no han sido capaces de recuperarse solo con la termoterapia y he tenido que utilizar Octocil con muchísimo éxito. Una cosa sí es importante, Octocil, que mucha gente habla mal porque es muy agresivo, porque mata a los peces, Octocil funciona mal cuando hay mucha materia orgánica dentro del acuario. Para usar Octocil hay que hacer un cambio de agua casi del 100% y limpiar los filtros perfectamente. No hace falta apagarlos, puede estar todo encendido, pero no puede haber suciedad y restos de comida.
Manaus es una empresa que se dedica a medicamentos para peces disco. ¿Está en Brasil o dónde está este Gus?
Creo que es Alemania.
Ah, es Alemania.
Creo, no estoy seguro, pero creo que sí. O Noruega, algún país de estos de Europa.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, Pepe?
No. Le iba a preguntar acerca del sondeo, que qué opinaba, pero pues ya me lo contestó ahorita que me mencionó. ¿Tú ya has hecho sondeos, Gus?
He hecho en mi anterior etapa, ahora mismo no lo he hecho, pero porque no me ha hecho falta. Pero creo que tampoco es nada ni difícil, suena como muy fuerte. Hay unas sondas que son especiales para la uretra para gatitos, para hembras de gato. Se venden en cualquier clínica veterinaria, son de silicona, funcionan muy bien. Yo en su día las utilicé y no es complicado. Es aparatoso más que complicado. El problema es que cuando trabajamos, si tú estás en tu trabajo todos los días, tienes tiempo justo para ver a tus peces. A veces tenemos que andar corriendo para poder limpiarlos, que nos dé tiempo a hacer todo. Pues muchas veces un tratamiento tan complicado no merece la pena porque no somos capaces de llevarlos a cabo. Por eso, fíjate, entre sondar el pez 3 veces al día durante 15 días con metrodinazol para curar una examita o aplicar 1 mililitro por cada 20 litros de Octocil de Manaus, una única aplicación y se acabó, hay mucha diferencia.
Claro, sí. Es realmente mejor el Octocil. Oye, ¿crees tú una pregunta que se me acaba de venir a la mente? ¿Crees tú que pueda haber alguien con discos sanos sin nunca desparasitar? O sea, por ejemplo, sin nunca hacer esto de la papilla desparasitada ni nada, ¿crees que se pueda dar eso o no?
Mira, yo cuando traje mis red turquesa de Piwoworski, teóricamente Alexander tiene las instalaciones completamente libres de parásitos. Utiliza ozono, utiliza lámparas ultravioleta y todas estas cosas. Yo nunca tuve problema con ellos, pero esos peces los junté muy poquito después con peces asiáticos para hacer un engorde conjunto y tampoco han tenido ningún problema. En ese acuario que te he enseñado de engorde, jamás he desparasitado, nunca jamás. Interno, ¿eh? Externo sí que utilizo permanganato potásico, yo sigo a la antigua usanza, pero porque los parásitos externos son mucho más fáciles de coger, simplemente con una mala calidad del agua. Yo a veces no tengo cuidado y meto las manos en un acuario y me voy a otro y me olvidé de lavarme, etc. Entonces, externos sí que les vi rascarse alguna vez contra lo que había en el acuario. Utilicé permanganato, pero te puedo decir que en 8 meses igual lo he hecho 2 veces. Nunca más he medicado para nada. Es importantísimo hacer cambios de agua. si en un acuario la calidad de agua es buena, es muy difícil. El pez cisco es un pez súper duro, que no enferma prácticamente con nada, salvo que no tengamos condiciones, porque lo que no podemos hacer es en un acuario, en un mundo, como dice Víctor Palomeque, en un mundo de 5 cristales, lo que no podemos hacer es tirar comida, que se pudra, que los peces hagan sus pises y sus cacas dentro y que no cambiemos agua, porque entonces es muerte segura o enfermo seguro.
Ya lo dijiste.
Perdón, ¿tú el permanganato lo usas directamente en el acuario o lo sacas a una urna aparte y ahí se lo aplicas?
No, directamente en el acuario. Y yo te explico por qué. A mí me parece que si hay parásitos, hay que tratar el acuario entero. Y te diré más, yo lo uso en el acuario entero y con los filtros abiertos. Todo lo que hay dentro del acuario tiene que estar desinfectado por el permanganato, porque no sirve de nada desparasitar a los peces si los filtros están llenos de parásitos. Y en el momento en el que acabas la desparasitación del agua, abres el filtro, otra vez todo se va para adentro. Es verdad que el permanganato, si no acaba, por lo menos termina con gran parte de la colonia de bacterias. Pero después hay un trabajo de una serie de días haciendo cambios de agua al menos del 50%. Si realmente con los cambios de agua que hacemos con los discos de engorde no haría falta tener filtros. Yo ahí estoy, Víctor Palomec, haciendo un cambio de agua del 50% no necesitas tener ni siquiera un filtro de esponja.
Ok, ya nos comentaste de algún punto. Nos quedan por ahí algunos minutitos, porque bien dijo Geijo, son más o menos 40 minutitos. Nos quedan por ahí alrededor de 6 minutitos. Ya nos comentaste, Gus, la importancia de los cambios de agua para tener peces disco. ¿Qué otras recomendaciones, en tu opinión personal, harías para una persona que quiere tener peces disco?
Yo lo primero que haría sería tener una instalación cómoda, pero cómoda de verdad. Quiere decir, si puedo atender un acuario de 200 litros, que no tenga uno de 400, que tenga uno de 200. Tener una salida al exterior o un desagüe fácil para poder sifonar, porque es algo que vamos a tener que hacer todos los días muchas veces. Tener un equipo de... si no es de ósmosis, de declorado con carbón o con filtro de sedimentos, conectada al grifo para poder abrir y que entre el agua a temperatura ambiente. Aquí en España, igual ahí en México es diferente, pero en España hay inviernos muy fríos y el agua viene muy fría. Yo tengo un pozo de agua natural en mi casa y el agua sale a 9 grados. O sea, para subirla a 30, no subir 21 grados de temperatura. Entonces, lo primero, tener una instalación con... y después tener un número de peces correctos para los cambios de agua que podamos hacer, no para los litros de agua que tiene el acuario. Yo puedo tener en un acuario de 200 litros peces si le hago 3 cambios de agua del 100% todos los días. Si yo puedo hacer esos cambios de agua, genial. Si no, tener un pez cada 40, 50 litros de agua para que sea algo cómodo, que no genere demasiada materia orgánica y que no trabaje. Y como dice Gabriel Posada, que el hobby es trabajo, no es hobby, es trabajo.
Pues para la gente que quiere buscarte en tu canal, ¿dónde te puede encontrar Gus? O para alguna sesión de fotos, bueno, allá en Europa o eso, ¿dónde te pueden encontrar Gus?
Que tecleen esto. ¿Se lee?
Sí, Gus Geijo. Ok, y ahí está la psicología del fotógrafo, muy bueno.
Yo, con mi nombre, me pueden encontrar prácticamente en todos los canales como fotógrafo, ojo. Pero después pueden seguir nuestro trabajo, que es lo que yo les animo a hacer aquí, en Locos por el Discus. Locos en plural, que tú has dicho loco. Está bien, ¿eh? Pero es locos, todos nosotros estamos locos por el Discus en YouTube. Y ahí tenemos nuestro canal y bienvenido será todo el mundo.
No, pues es un honor, Gus, eres un tipazo, la verdad es que nos hayas regalado esta entrevista, que nos hayas aguantado ahí la falla técnica, pero de parte de Grupo Discus México, Discus Río Amazon, nuestro compañero aquí, Pepe González, te enviamos un caluroso y fuerte abrazo y desearte lo mejor. Es un éxito lo que estás haciendo con Locos por el Discu, y Pepe, no sé qué quieras añadir por ahí.
No, pues agradecerte la verdad esta oportunidad,
Todavía me sorprende que hace apenas unos meses, unos 3 o 4 meses atrás, estaba descubriendo tu canal y viendo tus videos, y ahorita tener la oportunidad de estar aquí platicando frente a frente con esta tecnología, pues la verdad me da mucho gusto. Muchas gracias por lo que compartes y qué acertado, ¿eh? Me gusta que sigas con esa filosofía del canal de buscar lo que hace falta, que ya no hay. Eso me encanta. Yo creo que por eso tienes tantos seguidores. Y pues ya sabes que acá en Discus México Oficial se tienen las puertas abiertas. Todo el equipo va a conocerte más por este video y pues te agradecemos, la verdad, esta oportunidad de la entrevista.
Pues te lo agradezco yo a ti también, he estado muy a gusto y ahora cuando colguemos, por favor, por WhatsApp, me ponéis la dirección de vuestro canal para seguiros, porque va a ser un honor, por Dios, me encantaría hacerlo, ya sea en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde estéis, me lo dejáis por escrito y si animáis a la gente a que sigan locos por el Discus, pues yo también os lo agradeceré un montón.
Muchas gracias, Gus, y un abrazo y excelente trabajo. Y vi tu documental en donde mucha gente dice que eres un profesional y que eres muy conciso en todo lo que haces. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego a todos.